Sánchez se enfrenta al mayor revés en 7 años de gobierno y nadie sabe qué pasará en las próximas semanas. Ha insistido en que no se va y en que no habrá elecciones generales hasta 2027 porque la trama de Ábalos y Santos Cerdá, dice, no afecta al Ejecutivo sino al Partido Socialista. Poco después de comparecer en Ferraz, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hacía lo propio en la sede de la calle Génova, en la que exigía una convocatoria electoral inmediata porque no hay cortafuegos posibles. Según él, el problema se llama Pedro Sánchez, aunque lo que sí descarta por el momento es presentar una moción de censura. Las reacciones en Canarias tampoco se han hecho esperar. Manuel Domínguez pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE Canarias y llamaba la atención a los socialistas que puede que estén defendiendo lo indefendible.
Un socialista de pro no puede defender a Pedro Sánchez. Un socialista de pro tiene que ser consciente de que se está quedando sin partido y que el Partido Socialista también es necesario en este país. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad, apelo a esas personas serias que las hay también dentro del Partido Socialista para que no sigan permitiendo que un solo hombre, que una sola persona sea quien esté llevando a la deriva a todo un país.
Sobre las posibles elecciones, Domínguez lo tiene claro. Ya no caben interpretaciones y le parece inadmisible lo sucedido dentro del PSOE.
¿Cómo que elecciones? Yo creo que aquí ya no hay ni siquiera interpretaciones. No cabe la interpretación de nada. Ya se ha pronunciado la UCO, ya alguien ha dimitido por fin. Uno ha dimitido porque entiende que lo que ha hecho está mal y ahora se acatará, me imagino, o se pondrá a disposición judicial. Pero lo que no puede ser es que todavía haya quien sea capaz de defender a un señor que incluso está destruyendo a su propio partido.
En el otro lado de la mesa, Nira Fierro, secretaria de Organización del PSOE en Canarias, afirmaba que el PSOE es el único partido que reacciona a los comportamientos poco éticos dentro de su propio partido. Así garantiza la legalidad de las primarias.
Hay elementos que validan precisamente las votaciones con las máximas garantías. El secretario general ganó esas primarias con 17.000 votos de diferencia. Por lo tanto, permíteme que ponga en duda, primero por lo que he visto en primera persona como interventora apoderada, que fui en esa primaria y en las que vinieron, por supuesto, después como militante de mi organización, y además por el número de votos de diferencia, ¿no? Es evidente. Y también hay una cuestión que no todos los partidos tienen, y es la revisión a posteriori si hay algún militante que cree que ha visto vulnerados sus derechos o no está de acuerdo con.
De cara a las próximas elecciones de 2027, Fierro asegura que seguirán trabajando y llevando propuestas para Canarias, que nada tiene que ver, Pedro Sánchez dice, sino convencer a los canarios de que su proyecto es el mejor proyecto político. 10:08, viernes 13 de junio, soy Lucía Peraza y hoy te voy a acompañar en este programa insular hasta las 12 y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Canarias.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Empezamos el programa como siempre, pues dándote toda la información y la actualidad, desde las 6 con Santiago Morollón, desde las 7 hasta las 10 con Roberto González y ahora pues hasta las 12 con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Vamos a conocer las claves del día de la mano de Canary Colchón y, como no, también de la mano de Tony Cerdá. Buenos días.
Buenos días, Lucía. ¿Qué tal? Los médicos de la sanidad pública de toda España están llamados hoy a una huelga en la que exigen subidas salariales, un horario semanal fijo con guardias solo voluntarias y que no se les impongan restricciones a la hora de compaginar su trabajo con la sanidad privada. Concentraciones a las 11 de la mañana en la subdelegación del gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Al margen de esto, la isla de La Palma volvía a sufrir este jueves un apagón, aunque afortunadamente solo duró unos pocos minutos, alrededor de 8 minutos. Estuvo localizado en Puerto Naos y El Paso, pero no deja de ser una nueva gota en un agua, una gota de agua en un vaso que ya está muy colmado para una isla que ha visto como en los últimos tiempos los problemas energéticos se centran en su territorio. Entre la población hay una mezcla de indignación y resignación, según nos contaba hoy Raico, que es un empresario que recuerda las sucesivas desgracias que han ido asolando la isla.
Resignación y el palmero van de la mano. Es que, nosotros no tenemos otra palabra. Nosotros estamos siempre en negativo, estamos por debajo de cero. Así, ya partimos de una desventaja muy grande. Entonces nosotros agachamos la cabeza y seguimos, te lo digo, que es una depresión. No es, es una depresión constante.
¿Y qué hace mientras el gobierno de Canarias? De momento está pendiente para el lunes una visita a la central de Los Guinchos, el epicentro de todo este problema, para averiguar bien qué ha pasado. Al director de Energía del Ejecutivo Canario recuerda que la generación y distribución del suministro tiene varias fases que afectan a distintas empresas. Alberto Hernández.
Hay varias partes, ¿no? Está de esa generación, que es responsable de que esos grupos estén operativos, de que cuando el operador del sistema, que es Red Eléctrica, les pide que entren o entren en correcto funcionamiento. Hay que ver si eso se ha hecho y si ha sido correcto, y también ver las instrucciones que le daba en este caso el operador del sistema, ¿no?
Y en materia económica, hoy hemos conocido los datos del IPC del mes de mayo. Los precios en Canarias se han reducido en un 0,1% en este último mes. Lo que ha permitido este dato es la bajada del precio del transporte y el ocio y la cultura. Mientras que en cuanto al índice interanual del año pasado a este, los precios han crecido en un 1,5%. En lo que va de 2025 acumulamos también un incremento del 1%. Son buenos datos, generalmente para Canarias en este último mes. Se frena el encarecimiento de los precios de este último año y coincide con la bajada de los tipos de interés. Pedro Alfonso es presidente de la COE en Tenerife.
Los datos del IPC son buenos, en Canarias sobre todo, porque ha bajado una décima en este mes y estamos en niveles por debajo del 2%, que además coincide con la reciente bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, y eso animará sin duda el consumo de las familias en tanto y en cuanto podrán acceder al crédito más barato y al mismo tiempo podrán disponer algo más de renta.
Y acabo contándote que ayer un hombre de 71 años estuvo en estado grave tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria a la grada de un campo de fútbol y fue trasladado en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Canarias. Hasta allí tuvo que ser atendido por el Servicio de Urgencias, una ambulancia medicalizada y en el soporte vital básico también la policía local. Tras estabilizarle al afectado procedieron a trasladarlo a un centro hospitalario. Efectivos de la policía local colaboraron con los servicios sanitarios.
Muchas gracias, Tony.
Hasta ahora.
Estas han sido las claves del día, de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Ya sabes que puedes contactar con nosotros en nuestras redes sociales y, por supuesto, a través de nuestro número de WhatsApp. Ahí puedes ir comentando el programa, mandándonos todo lo que quieras, un audio, fotos, un mensaje, lo que quieras. Un canal totalmente libre para ti. Te recuerdo el número 610-1080-11. Lo vuelvo a repetir, 610-1080-11. Luego también tienes nuestro Instagram, Cope Canarias, en Facebook igual, Cope Canarias. Y en Twitter, o en X, como lo llames, pues nos tienes por Cope Canarias y Cope-Tenerife.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
ese.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor a alegría. Frutería Vitamina.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com. En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Te recuerdo que tienes nuestra central de WhatsApp abierta, el 610-10-80-11, y casualmente una oyente me ha mandado una foto de, me dice que desde la isla baja y bueno, se ve el mar, se ve que el tiempo por esa zona está espectacular, pero es que casualmente me he detenido este mensaje porque nos vamos hasta ir hasta ahí, ahora mismo, hasta la isla baja, concretamente hasta Buenavista. Muchas veces, un par de ocasiones ya hemos hablado sobre este tema, y es que los vecinos, pues denuncian que están sintiendo mucha inseguridad en su municipio. Alertan de que no hay vigilancia policial y que de hecho se están produciendo cada vez más robos en viviendas y negocios. Hay que decir que lo curioso es que siempre que no hemos tratado este tema, pues siempre nos es difícil encontrar algún vecino o algún negocio que nos hable, pues precisamente porque sienten miedo. Entonces, pues da la casualidad que hoy sí vamos a poder hablar con una cafetería que no ha sufrido nada más y nada menos que 4 intentos de robo en menos de un año. Hablamos de la cafetería Heladería El Castillo. Sus dueños reconocen que no pueden dormir tranquilos porque están pendientes de si vuelve pendientes a cualquier ruido o a cualquier algo que les sobresalte, para ver si pues vuelve a suceder otro incidente. Ana Abad, buenos días.
Buenos días.
Dime.
Yo me puse en contacto con ustedes también porque lo que está pasando en la Isla Baja ya es ya insoportable. Ya esto ya es insoportable. Nosotros llevamos 3 intentos y un robo en menos de un año. Pero no solo nosotros, muchos locales que no se atreven a hablar porque no sé, por miedo a represalias, no sé por lo que es, no se atreven a hablar. Yo me atrevo a hablar hoy porque ayer, en una entrevista que hizo la señora alcaldesa de Buenavista, comentó como que los robos solo eran en una cafetería en concreto, que es la mía. Eso es mentira. Aquí hay muchos robos y ella lo sabe. De hecho, si nos vamos atrás a un par de meses, ella sale en una entrevista pidiendo, solicitando patrullas para reforzar el Buenavista, porque era muy ya eran muchos delitos lo que estaban cometiendo.
Ana, entonces, si te parece, vamos a empezar desde el principio para que la gente se haga una idea, porque Buenavista es verdad, de la Isla Baja, que aparentemente es un sitio, pues siempre ha sido un sitio tranquilo. Entonces, vamos, ¿de cuándo viene este problema?
Esto viene de un año y poco para acá. Porque antiguamente yo dejaba las llaves en el coche, las llaves de casa puestas, nunca pasaba nada. Pero de un año y medio para acá vienen sucediendo casos que no sé qué puede pasar más en Buenavista, porque robos, asesinatos, la policía local también tuvo problemas, o sea que no sé qué puede pasar más en este pueblo. No lo entiendo. Y nos vemos los vecinos desprotegidos totalmente. Porque sin ir más, la señora dice que aquí no pasa nada, que en Buenavista no pasa nada. ¿Cómo que en Buenavista no pasa nada? Si es que lo sabemos todos los vecinos. Que tengan miedo a hablar es una cosa, pero que pasa, pasa. Buenavista se ha convertido en un pueblo inseguro totalmente, y sobre todo de noche, porque de día tú ves patrullas de la Canaria, guardias civiles, policía local, hasta las 10 de la noche. Tú vienes para Buenavista después de las 10 de la noche y aquí no ves a nadie. Tú llamas, pasa cualquier cosa, llamas, y aquí no responde nadie. Tienes que llamar a ICO, con suerte te vienen de ICO a las 2 o 3 horas, o si están los de ICO ocupados te lo mandan de la rotaba. Entonces, ¿qué hacemos en ese transcurso de 4 horas? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos defendemos? No lo entiendo.
Estos ladrones, estamos hablando de un aumento de casos de robo en Buenavista, más o menos, ¿cuántos negocios hay afectados en la zona? No sé si tendrías un número, más o menos.
Sí, es que por no decirte el 70% de los negocios, 70%. Por no decirte el 100%, te voy a decir el 70%. Que lo único que la gente a lo mejor se ha podido llegar a enterar más de lo de Cafetería del Castillo, porque yo lo cuelgo en las redes, yo doy la cara y lo pongo. Yo miedo a represalia no tengo ninguna. Aquí estoy, si quieren venir, aquí estoy. Pero es porque nosotros damos la cara.
¿Y cómo han sido estos intentos de robo? ¿Han entrado a la fuerza por la noche?
Por la noche se ponen a merodear las terrazas, nos cogen una patacabra, nos hacen fuerza en las puertas. Nosotros, claro, tenemos cámaras de seguridad en la terraza porque son privadas, lo vemos. Claro, ya no pueden entrar porque nos hemos gastado, mi marido y yo, un dineral en reja, en seguridad. Esto, mi casa y mi local parece un búnker. Yo desde hace un par de meses lo tengo como un búnker aquí. Tuve que gastarme un dineral porque no hay protección, me tuve que proteger yo. Rejas y de todo, entonces ya no pueden entrar.
Me imagino que el resto de negocios igual, que se habrán gastado un dinero
también.
Y esto es algo insólito que no se había visto en Buenavista.
Nunca, jamás, nunca. Nosotros llevamos, Paco, 4 años con esta cafetería, y hace 2 años yo no tenía ni rejas ni nada, solo estaban los cristales. Ni siquiera, por decirte, tenía alarma. No tenía nada hace 2 años. Cristales ahí sin rejas, nada. Aquí nunca pasó nada, nunca, ¿eh? Esto viene de 1 año y medio para acá. No sé lo que ha pasado, pero de 1 año y medio para acá aquí no se puede vivir. Es que yo no pido nada al ayuntamiento, sino que una patrulla nocturna dé vueltas por la noche a partir de las 10, de 10 a 6 de la mañana. Una patrulla, yo no pido más nada, para poder dormir tranquila.
Claro, yo me imagino que ustedes, los vecinos, habrán denunciado estos casos al ayuntamiento,
a la
autoridad competente. Y claro, el ayuntamiento, ya me adelantabas un poco antes, pero dicen que son casos concretos, que no van a...
El ayuntamiento no hace caso. Eso pegando por ahí. Yo sé que me estoy arriesgando en decir esto, pero el ayuntamiento no hace caso a nadie. Sin ir más, un local en concreto que está muy cerca del ayuntamiento ha tenido 4 robos. Robos, no intentos. Intentos entrando con robo. Y han denunciado, han ido al ayuntamiento y los han sacado del ayuntamiento porque han ido a protestar por lo suyo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Que estamos locos? Que tú me sacas a mí del ayuntamiento cuando el ciudadano es el que te está pagando a ti tu sueldo. Claro. Entonces, ¿qué es? Sin ir a más, está juntito el ayuntamiento, que tengo permiso desde su dueño para, no digo el nombre, pero tengo permiso para contarlo. 4 robos en el último año. ¿Estamos locos? Ya no sabemos ni dónde vamos a parar.
Ana, ¿y por qué crees que hay miedo? Porque bueno, yo lo decía antes, es que siempre que hemos hablado de este tema, pues cuesta mucho encontrar a vecinos y a negocios de Buenavista que estén dispuestos a hablar de este tema.
Miedo porque creo que serán, creo, yo no los he visto, ni lo afirmo ni nada, que serán del pueblo o no lo sé, es que no sé ni por qué hay tanto miedo, porque yo en realidad miedo no tengo, pero los vecinos es una cosa que miedo, yo no hablo, yo lo digo por detrás, porque de hecho por Messenger he recibido pero cientos de mensajes diciendo, mira, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, pero no quiero salir ni en la radio ni en la tele. De hecho, el lunes, hice para aquí, para que vinieran al local, para apoyar, para hacer presión, para que nos ponga una patrulla, y no aparecimos sino 2 o 3, por miedo. Llamadas, cientos. Mensajes, cientos. Pero como que no quieren dar la cara por miedo, porque tienen hijos, porque tienen un coche en la calle, porque tal. Entonces, no se sabe qué está pasando aquí.
Yo me imagino, Ana, que ustedes no duermen tranquilos, y ante este problema de inseguridad, y si ven que no hay respuesta al ayuntamiento, ¿ustedes qué van a hacer? No sé si tienen algo organizado.
Yo lo que voy a seguir haciendo es colgando mis vídeos, presionando al ayuntamiento para que ponga una patrulla, que se dejen de tantas fiestas, porque aquí en Buenavista fiestas no faltan. Y en las páginas del ayuntamiento cuelgan muchas fiestas. ¿Y la protección de los ciudadanos dónde queda? ¿En las fiestas? Es que no, muchas fiestas. ¿Y protección? Gástate el dinero en protección por las noches, que no hay. Es que pasan miles de cosas aquí por la noche, lo que pasa es que todo se tapa. Todo se tapa y se tapa y se tapa. Y no puede seguir así. Es que esto no puede seguir, porque ¿dónde vamos a parar? ¿Qué puede pasar más? Han habido asesinatos, han habido robos, han habido palizas, ha habido de todo aquí de noche, y siempre pasa de noche. De día no pasa nada, porque de día ves aquí patrullas por todos lados, controles por todos lados, pero a partir de las 10 de la noche no deja nadie. Entonces ahí es cuando empiezan los delincuentes a delinquir. La noche aquí ellos campan a sus anchas, aquí no pasa nada. Pueden meterse donde quieran meterse, romperte el coche que quieran romperte, aquí no pasa nada. Porque no vienen, es que no vienen. Cuando ellos vienen, la última vez que nos robaron a nosotros, nosotros llamamos por teléfono, aparecieron, la única vez que han aparecido pronto, a los 45 minutos, una hora, y esos que nos robaron a nosotros venían de robar en la cafetería en Garachico. Habían robado, reventaron las puertas, la máquina, se llevaron todo y vinieron para nosotros. También nos reventaron el cristal, se llevaron la caja registradora, nos reventaron la tragaperra. Entonces, esos delincuentes pasan de un pueblo a otro y nadie los ve. Porque de Garachico a Buenavista son como 10, 12 minutos. Pues pasan todas y se van y nadie los ve.
Pues Ana, nosotros aquí en Herrera en Cope Tenerife vamos a seguir hablando de estos problemas de inseguridad en la Isla Baja. Yo de todas formas te agradezco que hayas alzado la voz y que hables aquí públicamente de este problema. Y vamos a ver si la próxima semana podemos hablar también con la alcaldesa, a ver cómo se está gestionando este tema.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Ana.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Pues ahora vamos a seguir hablando de robos, pero en otra parte de Tenerife. Vamos a irnos hasta Santa Cruz. Y esta ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. No te lo vas a creer.
La actualidad que te afecta, contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-2092-62. Clínica Serva, cuestión de confianza.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Cada prenda que ya no usas puede volver a tener un nuevo comienzo en San Miguel de Abona. Deja tu ropa, calzado y textiles del hogar en nuestros contenedores y dale una segunda vida a lo que ya no usas. Busca el más cercano en re-medioviste.org. Tu gesto hoy puede vestir un futuro mejor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Venimos a romper el playoff. Este sábado 14 de junio a las 8 y cuarto de la noche, tercer partido de la eliminatoria de semifinales. La Laguna Tenerife Valencia Basket. Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net. Este equipo se lleva dentro.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, justo venimos hablando de Buenavista, de robos, pero ahora nos vamos un momento a la capital, a Santa Cruz de Tenerife. Pues allí algunos comerciantes empiezan también a denunciar su preocupación por el aumento de robos, sobre todo en la zona centro, en la calle Castillo, pues en las últimas semanas. Vamos a hablar muy rápido con el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Murgil. ¿Qué tal, Abbas Murgil? Hola. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Es cierto que está existiendo un aumento de preocupación en esta zona?
Bueno, realmente sí, ha habido una cierta preocupación semanas atrás por la incidencia de varios hurtos en distintos establecimientos del centro, y en ese sentido se mantuvo por parte de nuestra asociación Zona Centro una reunión con representantes de la Policía Nacional donde le trasladaron esa preocupación, ¿no?
Uh-huh.
Desde luego, claro, evidentemente si uno lo analiza desde el punto de los datos estadísticos oficiales, los propios responsables de la policía decían que a ellos no les constaba este incremento de incidencia. Lo que ocurre es que por parte de muchos establecimientos, a la hora de cuando sufren alguna de estos hurtos, pues evidentemente no van a denunciarlo por el tiempo que se puede perder, ¿no?
Claro.
Quizás por parte del empresario o del comerciante, quizás debería hacerlo, pero desde luego a veces se analiza el coste de oportunidad y en ese sentido pues se ha dejado de denunciar. Lo que hemos pedido es un mayor incremento de la presencia policial en la zona, sobre todo en fechas en donde la afluencia del público y visitantes es mayor. Nos consta que eso está ocurriendo, que se ve mayor presencia y suele haberla en general durante todos los días, pero desde luego quizás lo que habría que analizar y en una próxima reunión pues lo más probable es que se plantee, ya no solamente para Santa Cruz, sino en general para toda la zona,
uh-huh.
en determinadas zonas donde la afluencia de visitantes, tanto extranjeros como nacionales, es importante, pues debería haber algún tipo de punto de información o de por parte de la policía donde se pueda hacer esa denuncia de forma más ágil y más rápida, ¿no?
Es que, bueno, precisamente sí. Le iba a preguntar por esto, porque, bueno, justo no sé si nos puedo escuchar que veníamos de Buenavista, que también estaban denunciando este tipo de problemas. No sé si también, pues, comienza a haber una preocupación general en la isla, sobre todo en puntos clave comerciales. No sé si usted lo perciba así.
Sí, efectivamente, no solamente aquí, sino también, algunos comercios en la laguna también lo han comentado, ¿no? Esa preocupación y esa incidencia. Y por eso quizá habría que analizar si la posibilidad de poner algún punto fijo de la policía en la zona de mayor afluencia, con vistas, por un lado, a que haga un efecto disuasorio, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, a facilitar esa denuncia por parte de aquellos comercios donde se produzca alguna incidencia de este tipo, ¿no? Eso o agilizar de alguna forma las denuncias. Porque si al final lo que se cuenta es los datos y el número de denuncias, evidentemente habría que trabajar con datos más reales,
claro.
y que no lo que figuran a veces por parte de la policía. Pero desde luego el incremento de efectivos se nota, además no ahora, se ha notado siempre, lo que evidentemente no se puede abarcar muchas veces pues toda un área, ¿no? Tan amplia como la que estamos ahora mismo tratando.
Pues Abbas, yo agradezco que nos hayas dado tu tiempo para esta visión, porque vemos que ya es pues una demanda, de aumento de presencia policial, sobre todo en varias zonas comerciales, así que yo te agradezco que nos haya dado su tiempo.
Nada, muchas gracias. Y a disposición, como siempre.
Gracias, buenos días. Y nosotros, nosotros también seguiremos pendientes de si suceden más casos en el resto de la isla de Tenerife. Un momento y ahora seguimos con el resto del programa.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema un poco delicado. Puede que se hable mucho últimamente, ¿no?, de lo que es violencia de género, violencia hacia los hijos, hacia los menores, pero quizás sí es verdad que se habla algo menos de la violencia hacia las personas mayores. Este domingo, precisamente el 15 de junio, se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, y queremos conocer sobre todo cómo está este asunto en Canarias y también sobre todo cómo se gestiona. Entonces, ahora mismo, pues tengo el placer, estamos hablando con María José Sánchez Morilla, que es directora de la Conferencia Estatal de Mayores Activos. María José, muy buenos días.
Buenos días, Lucía.
Oye, es verdad que esto, pues a lo mejor es una percepción, ¿no?, que este tipo de violencia quizás es algo más invisible.
No es una percepción, es una realidad. El maltrato a las personas mayores es una realidad silenciada, desconocida, de la que ahora parece que estamos empezando a hablar, pero que, como bien apuntaba, se encuentra en estos momentos como se encontraba hace 20 o 30 años la violencia de género. Es una realidad que sabemos que existe, pero de la que no tenemos información, para la que no existe mucha formación a profesionales, para la que los profesionales tampoco tienen protocolos de actuación que guíen sus intervenciones. Y bueno, fruto de todo ello, pues lo que estamos hablando, una realidad invisibilizada y a veces también... ¿cómo decirlo? Se le quita un poco de importancia real de la que verdaderamente tiene.
Para hacernos una idea, más o menos, ¿cuántos casos podemos estar hablando en España, por ejemplo?
Pues mira, en España hemos atendido desde finales de 2019, que pusimos en funcionamiento el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, 3.328
casos.
¿3.328 casos? Vale. Sí. De esos, 153 casos en Canarias.
Claro. Hombre, esto yo te soy sincera, yo no conocía que había un teléfono disponible para este tipo de casos, pero también te quería preguntar precisamente por qué crees que esta violencia hacia las personas mayores es invisible y que a lo mejor no se habla tanto. ¿Por qué crees que sucede
esto? Pues Lucía, porque consideramos normales conductas que no tienen nada de normal, que son maltrato. Y ese es el denominador común en muchas situaciones de las que atendemos, que hemos normalizado unas conductas que causan un daño y un sufrimiento. Cuando hablamos de maltrato, no solamente nos estamos refiriendo al maltrato físico, al golpe, a la quemadura, no, nos estamos refiriendo a otras cuestiones. Es que hay muchos tipos de maltrato silenciado. Es que tenemos el maltrato psicológico, tenemos el maltrato económico, la negligencia, el abandono. Y lo más peligroso de todo es que la persona mayor ha interiorizado como algo normal este tipo de situaciones. La persona mayor ve normal que su hijo le diga: oye, papá, mamá, no me llames tanto, que estoy trabajando y no te puedo atender, ponte la tele. Y lo ven absolutamente normal y lo justifican. Claro, es que tienen muchas cosas, están trabajando, no me pueden atender cada vez que yo quiera, no los voy a llamar. Y pasan días y meses, incluso años, sin hablar con un familiar. Por eso mismo, porque no quieren molestar. O el tema, a lo mejor, del maltrato económico, ¿no? El decirle: tú ya con la edad que tienes, ¿para qué quieres tanto dinero? Y tú ya no lo necesitas. Y la persona mayor dice: pues mira, es verdad, si yo con poquito salgo adelante. Y muchas veces lo hacen hasta gustosos, ¿eh? Y reparten lo poquito o lo muchito que tienen en vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no piensan a futuro. Claro. La vejez hoy es un periodo muy largo en el que la persona mayor conserva sus capacidades durante bastante tiempo, pero va a llegar un momento probablemente en el que esa persona mayor necesite cuidado. ¿Cómo vamos a sustentar esos cuidados si la persona mayor, lo poquito que tenía y que lo podía destinar a eso, lo ha heredado en vida a sus hijos? No puede pretender luego que sus hijos le devuelvan ese dinero, porque no lo van a tener. Porque probablemente sus hijos hayan utilizado ese dinero para tapar algún agujerillo, que si una letra del coche, que si una letra de la hipoteca,
claro, se aprovechan,
que si una reforma que quería hacer.
Se aprovechan de esa vulnerabilidad, claro, como ocurre con los menores también, imagino. Claro.
Claro, claro.
María José, si quería preguntarte, ¿estos casos de violencia hacia personas mayores se dan más, me imagino que tendrán el dato, entre residencias, a lo mejor más en el hogar particular?
Pues fíjate, quizás con esto que te voy a decir sorprenda mucho de los oyentes, uh-huh. Pero las situaciones de maltrato principalmente se producen en el ámbito familiar. Para que tengáis el dato claro de Canarias, de esos 153 casos de los que hablábamos, uh-huh. en Canarias atendido desde 2019, 129 se han dado en el ámbito familiar de la persona mayor, en la casa de la persona mayor. Y 12 en residencias de mayores, para que veáis la diferencia.
Pues sí, sorprende
el dato. Es muy grande, efectivamente, es muy grande.
Y la mayoría de estos comportamientos suelen ser, porque decías que la violencia al final abarca hay muchos tipos de violencia. Estamos hablando de personas que se quedan solas, estamos hablando de a lo mejor agresiones físicas, agresiones verbales.
Pues principalmente el maltrato que más se da en Canarias es el psicológico, el que más hemos detectado. En segundo lugar estaría el económico. Después tendríamos la negligencia y el abandono en un empate. Uh-huh. Después vendría el físico. Fíjate que el físico lo estamos colocando en quinto lugar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y después tendríamos situaciones de vulneración de la libertad y los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, no darles la opción de decidir sobre cosas que les afectan directamente a ellos mismos. Y por último tendríamos el maltrato institucional. No hemos detectado ningún caso de tipo sexual hasta ahora, ni social.
Uh-huh. Y, María José, en cuanto a género, ¿las mujeres lo sufren más que los hombres?
Pues sí. Si tuviéramos que hacer un dibujo de esas víctimas de maltrato en la vejez, sería una mujer mayor de 80 años que vive sola y con algún tipo de patología invalidante.
Uh-huh. ¿Usted sí?
Eso se da en... Lo hemos detectado en un 64% de los casos. Sí. Hay un 36% en el que las víctimas son los hombres. Y a mí esto también siempre me gusta añadirlo porque sí que en cierto modo nos llegamos a preguntar si esa infradenuncia de parte del sexo hombre viene determinado por unos factores de socialización de género. Date cuenta que estamos hablando de personas mayores. ¿Vale? Esas personas mayores tienen una carga cultural muy fuerte, se han criado en una sociedad principalmente machista, ¿vale? En la que se decía cómo debían de ser y comportarse hombres y mujeres.
Claro.
Y bueno, todos sabemos que los hombres pues tenían que ser fuertes, valientes, no podían mostrar sus sentimientos, etc., ¿no? Y sin embargo las mujeres sí se nos permitía ese tipo de licencia. Creemos que eso puede estar influenciando a los hombres a la hora de alzar la voz y reconocer que están pasando por una situación que les está causando un mal psicológico, por ejemplo. Porque no se pueden permitir el mostrar sus sentimientos.
Bueno, y para ayudar a estas personas ustedes tienen un número de teléfono, ¿no es así?
Así es. Mm. Tenemos una línea telefónica en la que orientamos, asesoramos, informamos.
No sé si puedes recordar el número también, para que nos puedes recordar el número para cualquier persona mayor que nos esté escuchando y a lo mejor está pasando por esto.
El número es el 965-65-66. Mm. Es un teléfono gratuito, anónimo y confidencial, ¿vale? Sí que es verdad que nos preguntamos los nombres para dirigirnos los unos a los otros, para no estar hablando con señor anónimo o señora anónima, pero sí respetamos la confidencialidad de esa llamada y siempre, siempre, siempre tenemos muy en cuenta cuál es la opinión de la persona mayor acerca de su situación, qué opciones de recuperación contempla y qué opciones no. Porque a veces los profesionales que atendemos el teléfono nos planteamos que a lo mejor una posible solución es denunciar. Recuerda que te he dicho que el ámbito en el que más situaciones de maltrato detectamos es el ámbito familiar y además quienes más, según los datos recogidos, quienes más maltratan son los hijos. Entonces tenerle que decir a un padre o una madre que la solución a su situación es denunciar a un hijo,
claro,
es muy difícil cuando además no existe una ley que proteja a la persona mayor víctima de maltrato en la vejez. Entonces le estás pidiendo que vaya a una comisaría a denunciar y se vuelva a su casa, probablemente con la persona maltratadora, porque probablemente conviva con ella.
Y dependa de ella.
Efectivamente, y dependa de ella. Entonces, en ocasiones, esa no es la solución para la persona mayor.
Entonces, ¿cuál es el protocolo si ustedes reciben una llamada?
Nosotros recepcionamos, hablamos con la persona todo el tiempo que necesite, la escuchamos. Ya te digo y lo resalto otra vez que le damos el tiempo necesario para que pueda contarnos la situación de manera pormenorizada, para poder un poco hacernos a la idea y poder trazar ese plan de recuperación. Y una vez que estamos ahí, pues consultamos con la persona informante pues las soluciones, las posibles soluciones que podemos tener ante esa situación. La solución puede ser una derivación a servicios sociales, una denuncia en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una derivación a una fiscalía o a un defensor del pueblo. Ninguna situación es igual a la otra. Eso sí lo tenemos siempre claro. Y con respecto a lo que me preguntabas de los protocolos, protocolo como tal, nosotros tenemos nuestro protocolo de actuación. Escuchamos a la persona, derivamos al servicio conveniente o indicamos a la persona dónde se tiene que dirigir. Pero no existe actualmente un protocolo de actuación que guíe este tipo de situaciones a nivel nacional. Depende del código postal en el que viva que tu situación tenga más o menos posibilidades de recuperarse, porque hay comunidades que sí que tienen protocolo de actuación, pero hay otras en las que no. Entonces, eso es una cuestión que no nos podemos permitir, que como sociedad pues tenemos que alzar la voz y reivindicar que esto sea una cuestión de Estado, que no dependa precisamente de eso, del código postal en el que tú vivas.
Claro, y sobre todo porque habrá mucha gente que pues lo que me decías, que si depende de los hijos sobre todo, que es donde se dan esos casos de maltrato, pues no se atreven a denunciar. O sea, que tenemos claro. Estos datos, pero los que no se saben.
Entre el miedo y el vínculo familiar son situaciones muy difíciles, pero no por ello significa que no puedan ser recuperables. Lo esencial es comunicarlo, lo esencial es contarlo. Tenga seguridad o tenga sospecha, me da igual. Porque cuando hay sospecha probablemente está habiendo una vulneración de derechos. Y si está habiendo una vulneración de derechos, estamos ante una situación de maltrato. Y estas cuestiones, cuanto antes las detectemos, mejor.
Pues María José, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Muchísimas gracias por hablar de este tema tan importante y como tú dices, que quizás es algo más invisible en la sociedad.
Muchas gracias a ti, Lucía.
Hablamos de, en Canarias, hablamos de 153 casos, si nos acaba de dar el dato María José, 129 en lo que se refiere a ámbitos familiares, que a lo mejor, pues contrario a pensar que a lo mejor estos casos se dan más en residencia. Entonces habrá que reflexionar cómo tratamos a nuestros mayores. Una violencia que está ahí, pero que lamentablemente es invisible. Nos quedamos de nuevo con ese teléfono, el 900-65-65-66. Bueno, pues ya sabes que en Herrera en Cope Tenerife de vez en cuando nos gusta pues un poco salir de Canarias y conocer mundo, hablar de viajes. Y ahora encima que estamos a nada de alcanzar el verano, pues es interesante conocer un poco posibles destinos y pues, ¿por qué no sus peculiaridades? César Sar, viajero y periodista, ¿hasta dónde nos llevas hoy?
Saludos, Lucía. Muy buenos días. Pues mira, hoy hablamos de Kirguistán. Desde Kirguistán. Uno de los siete tanes, sí, ahí en Asia Central, ¿eh?
A lo mejor, bueno, no conozco mucho de este país, pero a lo mejor algún oyente despistado más o menos dónde queda esto, Kirguistán.
Pues mira, Kirguistán es un país puro de Asia Central, hay siete tanes, ¿no? Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán, si no me equivoco, esos son los siete tanes, ¿no? Uh-huh. Este es un país, una de las ex repúblicas socialistas soviéticas. El tan más visitado sería Uzbekistán, que es un país vecino, pero Kirguistán es 80% montañas, se dice que es la Suiza de Europa. Un país poco habitado, un país muy poco visitado. Estoy aquí con mi querida comunidad haciendo uno de estos viajes con la gente que sigue la serie, que sigue el podcast y de vez en cuando monto algún viajito así a algún sitio. Y estamos disfrutando mucho de este viaje en el que prácticamente no hemos encontrado otros turistas occidentales. Yo me atrevería a decir que en todos estos días de viaje, en estos 10 días de viaje, no hemos visto a más de 20 occidentales cruzarse en nuestro camino. Así es que es un sitio tranquilo para la gente que busca un lugar sin aglomeraciones, y eso sí, tiene que gustarte los paisajes, tiene que gustarte la montaña, tiene que gustarte los lagos, los ríos. Este es un país con historia, porque también fue parte de la Ruta de la Seda, por supuesto, pero es un país fundamentalmente de paisaje.
Justo te iba a preguntar si era un país muy visitado por españoles, pero si ya directamente me dices que no ha visto mucho occidental, pues ya me respondes la pregunta. Claro, este es un país muy reciente, muy nuevo, por lo que me estás contando, que antes pertenecía a la Unión Soviética. Sí. Entonces, por conocer un poquito el contexto...
Sí, es un país, o sea, el país ya existía, lo que pasa es que es una ex república socialista soviética, ¿no? O sea, cuando se monta la Unión Soviética con Rusia al frente, ¿no? Se anexionan una serie de países y se forma lo que era la Unión Soviética. Venía algo, o sea, era algo así como una especie de la Unión Europea comunista, por buscarle una semejanza, pero con una estructura mucho más centralizada en Moscú, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la poca infraestructura que hay en el país la hicieron los soviéticos en su día. De hecho, hay carreteras que para ir de un punto a otro del país, en teoría tendrías que cortar un trozo Kazajistán, que nos pasó a nosotros ahora que tuvimos hace un par de días que cruzar un puente que en realidad está en Kazajistán para luego pillar Kirguistán, porque los soviéticos hacían carreteras del punto A al punto B y les daba igual si pasaba por un o dos o tres países. Luego, cuando cayó el telón de acero, cuando cayó el muro de Berlín, pues Kirguistán volvió a recuperar su independencia como país y se ha convertido en un estado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, Bishkek, que es la capital de Kirguistán, eso sí, es una ciudad completamente nueva, es decir, esto lo fundaron los rusos, porque el imperio ruso también estuvo por estas tierras antes de que existiese la Unión Soviética. Esto igual puede ser un poco rollo de entender la gente que no... yo entiendo que la gente no puede conocer la historia de todos lados, ¿eh? O sea, no me la estoy dando aquí de culto, sino que hay que entenderlo un poco porque tiene su dificultad. Pero Kirguistán fue durante un tiempo un lugar invadido por Rusia y después formó parte de la Unión Soviética, que no es exactamente lo mismo. El caso es que tanto la historia nómada e historia histórica de Kirguistán con la ruta de la seda de los nómadas, como luego la influencia del Imperio Ruso, como posteriormente los años que estuvo bajo el régimen soviético, ha hecho ahí una mezcolanza súper interesante de Kirguistán, ¿no? Es un país muy interesante.
Ya me adelantabas que era un país como de montañas, nos lo podemos imaginar, sí, un poco los que no lo conocemos. Entonces, digamos que este es el atractivo principal del país. Tú sabes que si vas a Kirguistán va a ser montaña.
Sí, va a ser montaña, paisajes de montaña, valles muy bonitos. Estamos hablando de que Kirguistán tiene montañas de más de 7.000 metros, que en esta ruta que estamos haciendo, por ejemplo, hemos atravesado algún paso por carretera de 4.500 metros de altura, ¿vale? Y que hemos dormido muchos días a 2.000, 2.500 metros de altura. Es un país que tiene muchos lagos. Y ya te digo, tiene algunas cordilleras montañosas que tienen nieves perpetuas. Entonces, claro, esto es muy bonito. Y luego otra característica del país, además del paisaje puro y duro, es que tienen una cultura muy arraigada en el nomadismo. Aquí hay gente que, bueno, pues tiene las yurtas, que eran las viviendas que se utilizan y todavía se usan en algunos lugares de Asia Central, como por ejemplo en Kirguistán, en Kazajistán, en Mongolia, que son estas estructuras redondas que llevan como una estructura circular de madera y luego encima le van poniendo pieles, ¿no?, de animal, y también le van poniendo unas capas de lana, y es una estructura en la que vive la familia, circular, con una pequeña chimenea, con un poco de fuego en su interior para calentarse en el invierno, y van moviendo esta estructura una o dos o tres veces al año, porque son nómadas que van con sus animales y se van moviendo de un sitio a otro buscando hierba verde, y siempre se pone cerca de un gran superficie de pasto verde y cerca de un pequeño riachuelo para poder proveerse de agua potable para los animales y para ellos. Y una característica muy, muy particular que tiene Kirguistán es que, junto con Kazajistán, ellos crían caballos. La cultura del caballo es fundamental en el país. De hecho, en estas tierras fue el primer lugar en el que el ser humano domesticó a un caballo. Tienen diferentes variedades de caballos que son propias de este lugar. El caballo es cultura. De hecho, todavía quedan caballos salvajes en libertad, que no puedes verlos correr por los prados. Es una auténtica maravilla. Del caballo se aprovecha todo, igual que un cerdo o que una vaca. Es decir, ellos también comen carne de caballo. A las yeguas las ordeñan y hacen leche, o sea, beben leche de yegua, hacen mantequilla y queso con la leche de la yegua, y luego hacen una cosa que se llama el kumis, que es la leche de yegua la meten como en un bidón grande, y con un palo que se llama Bishkek, igual que la capital del país se llama Bishkek, con un palo que se llama Bishkek, la van removiendo, van batiendo la leche, la van aireando, y a lo largo de los días y las semanas esa leche va fermentando. Y es el famoso kumis, que es la famosa leche de yegua fermentada, que además de la fermentación tiene un poco de alcohol, entre 0,5 y 2% de alcohol. Es una bebida muy típica que la mayoría de los turistas la prueban y no les gusta para nada porque es muy ácida, muy fuerte, tiene un sabor muy intenso. Es que la leche de yegua, la yegua da una leche muy fuerte, muy, muy característica, ¿no? Tiene que gustarte o no. Y hay que tener cuidado porque si tomas mucho kumis, vas directo al baño, ¿eh?
La has probado, César, sí. Entiendo.
Sí, varias veces en Asia Central, no solo en este viaje, sino en otros. Pero yo, como ahora estoy con un pequeño grupito de seguidores de la serie, les estoy diciendo que, bueno, que no, tampoco abusen mucho del cubis. Lo han probado un día un poquito, porque tampoco quiero que se me pongan malos,
claro,
¿no? Porque ahora dentro de poco toca volver. Y si no, pues es muy incómodo estar ahí, ¿no? Yéndose por la patilla.
¿Y la gente se atreve también a probar esto de la carne de caballo, por curiosidad?
Sí, sí. Mira, la carne de caballo es muy rica. La verdad es que es una carne muy magra, porque los caballos son unos animales, si los ves, suelen ser unos animales muy esbeltos. No es un animal con mucha grasa. Los animales corren, ¿no? Incluso los que son animales que tienen un dueño, los tienen en unos terrenos, en unas extensiones amplias, y están ahí siempre pastando los caballos y corren de un lado a otro, ¿no? Entonces, la carne de caballo es una carne muy magra, muy rica. Uh-huh. Cuando vas a un mercado en Kirguistán, la zona de las carnes está bien dividido. Tienen por un lado vacas, por otro lado tienen pollo, etcétera, y por otro lado tienen caballo. No tienen cerdo prácticamente, porque hay una parte importante de la población de Kirguistán que son musulmanes.
Uh-huh. Pues habrá que ir a Kirguistán a probar la carne de caballo.
Sí, está muy rica, está muy buena.
César, Kirguistán es un país seguro, que a lo mejor un poco cuando, a lo mejor sí, es un país que no conoces, dices, pues es un poco lo primero que te, ¿no?, que te preocupa. Es un país seguro.
No, Kirguistán es un país súper seguro, súper seguro. Es una democracia de aquella manera, podríamos decir, uh-huh, ¿vale? Pero independientemente de cuál sea su nivel de democracia en el país es un lugar seguro. No, o sea, no hay robos, no hay vándalos, aquí no hay atentados, aquí no hay revueltas sociales. Es un país tranquilo. Los kirguis viven tranquilos. Es cierto que tienen mucha influencia rusa. De hecho, el idioma oficial es el kirguis, pero un porcentaje importantísimo de la población habla ruso. Hay personas que hablan las dos lenguas, algunos solo ruso, otros solo kirguis, ¿no? Y bueno, pues están con esa particularidad, sean o no sean musulmanes, aquí la convivencia es muy, muy tranquila. Es decir, es un sitio seguro. Respondiendo a tu pregunta, Lucía, el sitio es muy seguro, puede venir la gente sin problema, etcétera. Eso sí, no es un país fácil de visitar, requiere una cierta organización, una empresa que te dé servicio, no hay prácticamente transporte público, alquilarte un coche no es lo más recomendable porque conducen fatal, y además hay muchas carreteras que están en un estado terrible, uh-huh, y cuando te metes por esos puertos de montaña te vas a encontrar que hay camiones que van a toda leche y puedes tener un accidente. Es mejor que alquiles un coche con conductor, ¿sí?
Vale, nos apuntamos a ese consejo. Y también decías ruso, para los que no dominamos el ruso, el inglés también es una herramienta ahí.
No, tampoco. El inglés aquí no lo habla nadie. Lucía, nadie. Hello, bye bye y thank you como mucho.
O sea, que tenemos que aprender ahí un poco de ruso.
Un poco de ruso o unas palabras en kirguis, que yo creo que sería lo suyo también. Uh-huh. Y luego descargarte el diccionario a ruso y también el diccionario kirguis. Pero como siempre, saberte unas cuantas palabritas merece mucho la pena. O buscarte un guía también en español, que no hay muchos. En español prácticamente no hay guías en este país. A mí me costó encontrarlo también para la filmación de la serie, que yo estuve aquí filmando la serie. De hecho, por eso estamos volviendo de nuevo aquí por la serie. Pero vamos, la inmensa mayoría de la gente aquí no habla inglés. Ni siquiera en los lugares del sector turístico. O sea, nosotros hemos ido a hoteles en los que la recepción nadie habla inglés, ¿no? Para hacernos una idea, ni siquiera en el sector turístico.
Pues impresionante, la verdad. Y si nosotros quisiéramos ir a Kirguistán desde Tenerife, ¿cómo podemos hacer ese trayecto?
Bueno, desde Tenerife, claro, de Tenerife tenemos muchas opciones, ¿no? Digo muchas porque de Tenerife podríamos volar a Londres y Londres volar a Bishkek, por ejemplo, uh-huh, o podríamos volar a alguna de las grandes ciudades europeas. Otra opción es hacerlo vía Estambul, aunque no hay vuelos Tenerife-Estambul, Estambul-Bishkek. Ahí tendríamos que ir desde Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y coger con Turkish Airlines un vuelo a Estambul y de Estambul a Bishkek. O ya te digo, alguna de las otras aerolíneas que vuelan. Antiguamente lo hacía también Aeroflot, pero como ahora no, las rusas no están volando a Rusia ni a otros países pasando por la Unión Europea y viceversa, pues estamos un poco más limitados, ¿no? Otra opción es ir a través de Almaty, que ya es una ciudad de Kazajistán, y de ahí entrar a Kirguistán. Pero vamos, yo creo que la forma más cómoda es ir hasta Madrid, y de Madrid con Turquís, Estambul, que es lo que hemos hecho nosotros.
Pues
Madrid,
gracias, Estambul, César, como siempre, por recomendarnos lugares increíbles y sobre todo no tan conocidos como Kirguistán. Nosotros nos vamos al Boletín Nacional y luego seguimos con muchos más temas en el Gran Cope Tenerife.